Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Edgar Arenas. Él es coordinador de Economía y Fondos de Inversión de Rankia México. Muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
¿Qué tal? Qué gusto volverlos a acompañar. Un gustazo poder platicar el día de hoy con ustedes.
Oye, Edgar, vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece bien, en cuanto a todo lo que sucedió en la semana o lo que viene a continuación, y nos gustaría hacer un pequeño zoom a la relación que tiene la subida en la tasa de interés por parte de Banco de México y el control inflacionario que se da. Entonces, no sé si nos pudieras platicar justamente esta relación que existe entre el aumento de la inflación y la subida de la tasa de interés, por qué una está ligado a la otra, que le expliques a la gente que nos escuche, a la gente que muchas veces tiene algún conocimiento que no necesariamente es tan profundo, cómo se da esta relación.
Bueno, la correlación entre el aumento o la disminución en los precios y servicios junto con la tasa de interés, que es el costo de financiamiento que hay en una economía, en materia económica es relativamente nueva. El estudio de esta relación la inició Irving Fisher, un economista norteamericano, a principios del siglo pasado, en donde algo que parecía ser muy intuitivo, algo más de sentido común, pudo comprobarse matemáticamente. Esta relación implícita que se ha traducido para el mexicano históricamente en dolores de cabeza. Oh, vamos a regresar un poquito el cassette. Toda la gente que nos está escuchando y que tenga un poquito más de 35 años, seguramente podrá acordarse de aquella década de los 80s o 90s en México, en donde en promedio la inflación anual era de un 70%. Y esto les puede sonar muy extraño a quienes durante los últimos años han visto inflaciones que no han pasado desde el año 2000 de más de dos cifras. Pero bueno, en 1987, por ejemplo, la inflación en México rondó el 159. A partir del año 2015, pues hemos tenido inflaciones más pegadas al 2.5%. En ese año la inflación fue del 2.13. El siglo lo empezamos en 8.96. Y ante un ambiente, un contexto de inmersión por el tema de la pandemia, el confinamiento ha producido un choque de demanda, lo que básicamente se ha traducido pues en el incremento de precios. Esta relación básicamente nos dice que si tú le prestas dinero a alguien, vamos a ponerle pesos, centavos, si tú le prestas 100 pesos el primer día del año y le ponemos un retorno, una ganancia de 5 pesos, el último día de ese año te regresarán 105 pesos. Pero si durante ese mismo periodo la inflación fue de un 10%, tu rendimiento nominal habrá sido de ¿cuánto? De 95 pesos. Ok, ¿qué ejercicio harías para el año siguiente? Pues muy simple, sumarías el retorno que tuviste el año anterior más la tasa de inflación, es decir, pedirías que te regresaran al año siguiente 115 pesos. Esa correlación entre el aumento del precio de los servicios y la tasa de interés que tú pediste es lo que vemos de manera regular en México y en el mundo. Este incremento en el precio de los activos por un mayor flujo de dinero que ha habido no nada más en México, sino en el planeta entero, está produciendo que el precio de las cosas vaya subiendo. Y en consecuencia, es importante para una economía, en este caso México, que se está un poquito desvinculando de lo que históricamente había hecho la Reserva Federal, el mundo baila al ritmo que marca el Banco Central Norteamericano, que desde el año pasado, en una bajada de tasa de interés muy grande y además muy rápida, nos llevó a mínimos históricos. Actualmente el mundo tiene las tasas de interés más bajas en la historia. En México pasamos de tener una tasa de interés muy pegadita del 8% a inicio del año pasado a tener una tasa del 4% arrancando el 2021. Y el hecho de que haya subido Banco de México la tasa de interés 25 puntos base tiene que ver con esto que explicábamos. Tratar un poco de amortizar, ¿no?, el efecto de la inflación en la economía en México.
De acuerdo, Edgar. Y ahora, ¿qué repercusión tiene el aumento de la tasa de interés que estableció el Banco Central en días pasados con las inversiones que se dan en nuestro país?
Bueno, el efecto prácticamente es inmediato para los tenedores de bonos gubernamentales. En un entorno en donde es muy probable que la tasa de interés siga subiendo, es prioritario para el inversionista no adquirir activos de inversión, no tener bonos ya sea emitidos por bancos o empresas llamados papeles comerciales o corporativos de muy largo plazo, porque el costo oportunidad de tener el dinero líquido en un instrumento como pudiera ser un fondo de inversión de deuda, en donde de manera activa el fondo está gestionando, por ejemplo, la compra-venta de deuda de corto plazo. La que más utilizamos son los certificados de la tesorería 28 días, que además es el instrumento que marca la política monetaria de un país, ¿no? En este caso, México tiene este indicador, este instrumento que nos dice cuál es el precio del dinero. Recordemos que el dinero tiene un valor nominal, que es lo que podemos intercambiar por productos y servicios cuando llegamos a la tienda con nuestra moneda o con nuestro billete, pero el otro es el costo del dinero y el costo de dinero es la tasa de interés que pagamos por obtenerlo. En este caso, quien está invirtiendo va a recibir un costo mayor por el dinero que está transitando, en este caso, hacia Banco de México. Recordemos que cuando compramos bonos o instrumentos de deuda, el inversionista está jugándola un poco como banquero, ¿no? El inversionista lo que hace es prestarle dinero al Banco Central de este país, en donde aún una fecha futura, el inversionista recibirá una tasa de interés que conocemos desde un inicio. Bueno, en este momento la tasa que conocemos ya ha subido 25 puntos base. Es una buena noticia. Es una buena noticia en un entorno global donde en Estados Unidos la tasa de interés es de entre 0 y 0.25. En Inglaterra anda en el punto 10. Hay países en el mundo en donde la tasa de interés es negativa el día de hoy. Ustedes compran un bono en el Banco Central Suizo y por cada $100 que invierten ahí, al concluir el año, tendrán como rendimiento $99 con 25 centavos. O sea, tiene una tasa de interés negativa de 0.75. Nuestra tasa de interés en México es muy competitiva. O sea, países de nuestro rango emergente, como Brasil, que trae la tasa igual que nosotros en 4.25, Rusia en 5.50, el Banco Central de la India en 4%, pues le dicen al inversionista que hoy por hoy se puede tener el dinero en un instrumento libre de riesgo en moneda local, con una liquidez muy amplia y además, pues con una tasa de interés muy competitiva en moneda local, pero también si la evaluamos en dólares, así lo es, ¿no? Porque nuestra moneda durante los últimos meses ha tenido un entorno apreciativo, se ha venido apreciando principalmente contra el dólar, así que es una buena noticia para el inversionista que está comprando o que planea comprar deuda, bonos, instrumentos y de renta fija emitidos en moneda local.
Excelente, Edgar. Oye, y justamente en este contexto, ¿qué le espera a los inversionistas o qué crees que nos espera a los inversionistas en la segunda parte de este año?
Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? No de un millón, de varios millones, porque es un entorno único. La recuperación económica va a ir de la mano de la capacidad que las economías tengan para irse desconfinando. Y esto está generando dispersiones muy evidentes entre países que están teniendo una vacunación más eficiente y otros. En nuestro caso, tenemos una gran ventaja, que es que somos una economía muy vinculada a Estados Unidos. Ya sabemos un poco que prácticamente de cada $100 que le vendemos al extranjero, 80 se lo vendemos a Estados Unidos, que sigue siendo además la economía más grandota del planeta. Y es una buena noticia para el inversionista que quiere adquirir activos que le pueden representar un retorno mayor. ¿Y en dónde están esos activos? Esos activos están principalmente en instrumentos de renta variable. Los activos de renta variable en el mundo han tenido en el último año rendimientos excepcionales. Prácticamente todas las bolsas de valores en el planeta han tenido retornos positivos. Las norteamericanas en el mes de junio tocaron, sin excepción, todas máximos históricos. Y cuando se invierte en activos que están en máximos históricos, ya sea el que invirtió el mes pasado o el que invirtió hace un año o hace 10, han tenido ganancias. Y esto se va a desacelerar, creo que sería la gran pregunta. Sí, o sea, la economía norteamericana, que es la que arrastra a todo el mundo, yo diría que ya metió el acelerador a fondo de desde hace algunos meses. Y en los próximos meses y años vamos a vivir un entorno de crecimiento que va a arrastrar a los activos de riesgo. El mercado de acciones de renta variable de todo el mundo va a seguir creciendo, pero me parece que a un ritmo menor. Así que a mí me gusta mucho Estados Unidos. En el caso de México no nos ha ido mal y creo que nos puede seguir yendo bien. El FTSE Viva, el indicador de la Bolsa Institucional de Valores, arrancó el año en 906 unidades y terminó la primera mitad del año prácticamente con una ganancia del 13.46. Terminó en 1053 puntos. Esto me parece que es evidenciador de que la bolsa en México está creciendo. De hecho, es muy probable que la bolsa en México esté dentro del top 5 de las de mayor crecimiento en todo el mundo. Y ya hablamos un poquito de deuda. Creo que Banco de México va a subir este año todavía 2 o 3 veces más la tasa de interés. Terminaremos teniendo un bono de corto plazo en México muy pegadito al 4.75 o al 5%. Y en dólares, que es donde muchas veces tenemos esta inquietud de, oye, ¿es buena inversión en este momento tener mi dinero en dólares? Bueno, pues históricamente los dólares son un gran activo de cobertura, pero en el largo plazo, de hecho desde que empezó el siglo, los dólares han sido la peor inversión. Tener dinero en deuda habría pagado más, tener dinero en bolsa también habría pagado más que tener dinero en dólares, y no es la excepción actualmente. O sea, de los niveles del año pasado, en donde el tipo de cambio llegó a tocar casi los 25 pesos por dólar, pues el tipo de cambio el día de hoy pues no representa ninguna ganancia, y muy probablemente vamos a terminar el año en un rango de 20.60. No creo yo que vayamos a estar más allá de 21. Así que hay que considerar que el mundo va a crecer, que estas son buenas noticias para el inversionista, que puede invertir en un entorno de crecimiento durante varios meses y muy probablemente años, y para el inversionista patrimonial, para el que tiene muy claro un objetivo de mediano y largo plazo, puede estar tranquilo porque el mundo está sumergiéndose en un periodo de crecimiento que puede durar bastante tiempo.
Eder, muy interesante lo que nos estás comentando. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este Análisis Viva.
Yo les agradezco mucho a ustedes, y bueno, aquí estaremos seguramente, y mi único consejo en este entorno es, por favor, a cuidarse la salud, que esto todavía no termina.
Totalmente de acuerdo. Él es Edgar Arenas, coordinador de Economía y Fondos de Inversión de Rankia México. Y a ustedes muchas gracias también. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Le sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.